Welcome, everyone, to the Woken English Podcast. This is your host, Gabriel Agüero, tuning in from New York, as always. I have Nico Cantor with me here from Miami. Nico, how you doing, buddy? How's everything down there?
Gabi, thank you for having us on again, recording this podcast. And before we get started, I want to thank you for extraordinary work. For those of you who don't know, Gabi's studying medicine, and he is in the mecca of this pandemic, doing a noble job for the rest of the community. So I wanted to applaud you, Gabi.
Thank you, Nico. I really do appreciate that. I've had a lot of overwhelming support over the last couple of days and weeks. It's really good how the whole community comes together to, you know, face this huge issue that, you know, the whole world is facing inevitably. But I do my best along with everybody else, and with the cooperation of everybody, I think we'll definitely get through this. Facundo Salazar also joining us from Miami. How you doing, Facundo?
Hey, Gabi. How are you? I'm doing great. You know, staying home, staying safe. So everything is good.
Good, good. That's the most important thing. Francisco Aude joining us from Buenos Aires. Francisco, how you doing, buddy? Still in quarantine, right?
Yeah, still in quarantine, Gabi. Good afternoon to you, to Facu, to Nico, to everybody around the globe. And let me support also Nico's words, all the amazing work you are doing in your job. And the same goes for the medical staff throughout all the world, which are doing a wonderful job, a very, very hard job to taking care of the world, simply. You are not the only ones that are going out on the street every day, but you are the most visible possibly. So my biggest support to all of you. And yeah, indeed, we are in quarantine since March 20th. We are already 3 weeks in quarantine, but I think we still have a long way ahead.
Absolutely, absolutely. Francisco, thank you for your words, but let's get to it. We have a very special guest, but you're the one that orchestrated everything, went ahead and brought him in to this chat to chat a couple minutes with us, a half an hour, 45 minutes, whatever it may last. So go ahead, Francisco, introduce your guest.
Okay. Yeah, just like you said, we have one of the leading daily reporters of Boca Juniors in Argentina. He works for TIC Sports, TYC Sports, over there in the United States. He's Leandro Aguilera, also known as Tato Aguilera. He's joining us today from here, from Buenos Aires. So we are welcoming him on board. Tato, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Carlos, Gabriel, Nico, Facundo y Francisco. Estoy para lo que gusten y pasando esta cuarentena, este coronavirus que en todo el mundo nos está ganando ya por goleada.
Yeah, he basically says that he's apart from saying hello to everybody, he's under quarantine as well, and battling hard against this pandemic, just like all the rest of us.
So I guess we'll go ahead and start with you, Francisco. Go ahead and ask Tato your first question, and after that, we'll just go in order the way I see everybody here. So Francisco, Facundo, Nico, and then I'll go ahead and go last.
Okay, I'll be going first then. So, well, my first question for Tato is, it's a quite strange period in 2020, since it all started in January with a new coach, but it ended up in the way that very few people imagine. Tato, lo primero que charlamos con vos, todo arrancó, es un año demasiado extraño para Boca, con las alegrías y todo, ¿no? Porque empezó en enero con un cambio de técnico, alguna que otra cara nueva, más la nueva dirigencia y se terminó festejando en un año que ahora está interrumpido.
Un año, sí, sin duda, muy movido, que arrancó con la obtención de la Superliga Argentina 2019-2020, que con esa posibilidad Boca ya se clasificó para Copa Libertadores 2021, con una competencia internacional como la Copa justamente de este año, que solamente le permitió jugar dos partidos de visitante. Arrancó contra Caracas en Venezuela, de local ante Independiente Medellín, y después todo se paró a nivel sudamericano y también a nivel local. Por eso la temporada no se sabe cuándo va a terminar. Hoy observaba una nota que envió a todas las confederaciones Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, donde hablaba que todavía no se resolverá los calendarios de cada una de las asociaciones como confederaciones y federaciones con respecto a qué sucederá en el futuro, por lo que no sabemos realmente qué tendremos y qué nos deparará para todos los que estamos ligados al fútbol.
Well, he basically says that, yeah, it's been a very strange year. So far, Boca has achieved the Superliga title. We started our campaign in the Libertadores again, but only playing two matches, one with Caracas and then with Independiente Medellín, La Bombonera. And suddenly everything stopped and nobody knows in which way this will go ahead or when it will be restarted. And FIFA's president, Gianni Infantino, today spoke and has warned all the football associations in the world that we are still far from having a solution and we are still far from going on with the rest of the season.
Absolutely. Go ahead, Facundo, you go next.
Hi, Tato. Hola, Tato. Mis preguntas son un poco más personales. Mi primera pregunta sería, ¿qué se siente estar en el club? ¿Qué se siente estar cerca de los jugadores todo el tiempo? Para los que te vemos acá y los que seguimos a Boca, siempre te vemos con los jugadores, siempre te vemos en el club. ¿Qué se siente levantarte todos los días y ir al club y estar ahí, uno de los clubes más grandes del mundo? ¿Qué se siente cubrir el juego, los jugadores, todo el tiempo viajar por la Copa Libertadores? Entonces esa es mi pregunta. So everybody knows, I'm asking Tato, what does he feel to be in the club, to follow the club, to be so close to the players, to travel internationally with the players, to basically wake up every day and go into, cover one of the best teams in the world.
Facundo, yo soy hincha de Boca, soy periodista que cubre Boca, estoy haciéndolo desde el año 2000 y desde ese año tengo la posibilidad de seguir al equipo donde vaya y de disfrutar cada uno de los partidos que Boca ha disputado a nivel local como internacional. Yo, al sentir todo esto y también al sentir mucha pasión por el periodismo, cada vez que me levanto, cada día que tengo que ir a un entrenamiento, es como si fuese la primera vez y voy muy feliz y realmente lo disfruto muchísimo por todo lo que siento por el club y también porque puedo mi profesión ligado justamente a la cobertura de una institución tan grande como Boca Juniors.
So basically he said that as a Boca fan, waking up every day, going to spend time in the club that he loves, doing what he loves with his journalists, it's just a privilege and, he enjoys going every day to cover the team, to cover, internationally. So he says it's a privilege. So for me, follow-up question, Tato, since you're a Boca fan, do you lose the passion for the team because of, you got to stay professional. So do you lose the passion? Do you enjoy still being a fan or you had to just focus on journalism and, maybe you'll celebrate goals? You're not as crazy as, we might be. Entonces la pregunta para mí, para seguir con esto, ¿se pierde la pasión, Tato, cuando, sos hincha y tenés que cubrirlo, que pasa a ser tu profesión? ¿Se disfruta los partidos o estás más enfocado en el reporte después del partido y no se pueden gritar los goles como lo puedo gritar yo, por ejemplo? ¿Cómo se siente eso?
No se pierde nunca. Para mí, uno se tiene la cancha donde va de manera muy respetuosa hacia los hinchas locales cuando va de visitante, como también en la Bombonera, donde uno, en la Bombonera, al estar ahí en el pupitre de prensa, yo hago siempre las transmisiones para Radio Mitre, y como soy vestuarista, a no ser que me toque ir a comentar el partido, me toque ir a la cabina, pero ahí sí como que estoy mucho más liberado. Obviamente, no me pongo a cantar, no me pongo a gritar como un loco, pero como que te dejas llevar por la pasión y por todo lo que pasa en la Bombonera, que es un lugar único en el mundo.
Fantastic. So basically he just said that, you don't lose the passion. You keep your professionalism when you go away, to respect the home fans. But, he covers also Boca with the radio show Mitre. So he goes to the cabin. So he looks at the games. He hasn't screamed like crazy like we might do. But, he still enjoys being there as a Boca fan.
Go ahead, Nico. Dale para adelante, Nico.
So, first off, gracias Tato por con nosotros. Te quería mandar un saludo. I've gotten to share a lot of coverages with Tato. We did Copa America 2015 together. I assume he was with Radio Mitre for Copa America and Copa America in Brazil, while I was with my dad's radio company. And today we've crossed paths a lot with Tato. Te quería nada mandar un saludo primero, que nos ha tocado ya compartir varias transmisiones. Me imagino, Tato, que estabas con Mitre en Chile 2015 y Brasil 2019 cuando nos cruzamos, ¿no?
Sí, Nico, es así. Recuerdo haberme cruzado con vos, también con de los partidos y de habernos escuchado antes de con esas experiencias internacionales muy lindas de vivir, porque ya no estás detrás de la información de un equipo, sino que vas detrás de la información de un país, prácticamente, como es la Argentina, un país recontra futbolero.
Yeah, so Tato is saying that he remembers those tournaments where I was working with radio company Fútbol de Primera and the moments that we shared, and it's a different type of coverage since you're covering a country, it's information for one team, a national team, and it's a lovely experience. So the question I wanted to ask, it's I think starting from Facundo was asking about covering a team and having that day-to-day relationship with the players. And myself, I'm starting to get into that day-to-day routine with Inter Miami here in the MLS. So I wanted to ask for advice when it comes time to perhaps maybe have to openly criticize a player. How do you stay objective and try to balance that relationship that you have, that personal relationship that you might have with a player, as opposed to trying to be too critical or maybe get on their bad side and run the risk of them not giving you an interview the next day because they know you personally? Tato, te quería preguntar por una sugerencia, a ver si me la podrías dar, porque como vos es con Boca, yo lo estoy empezando a hacer con Inter Miami acá en la MLS. ¿Y cómo se balancea el tema de las relaciones personales con los jugadores y cuando llegue el momento donde tengas que criticar o hacer una crítica, hablar de cierto jugador y formular bien todo lo que decís? Porque hay una línea muy fina en llegar a ofender o llegar a quedar mal con alguien para sí, no correr el riesgo de que te aparten, de que algo de una cierta manera, que quizás hay veces se tenga que decir, pero caiga mal con alguien con la que tengas una buena relación.
Es clave, Nico, el respeto. Es fundamental eso, que lo tengas muy en cuenta vos, como también el protagonista, que entienda cada uno cuál es su rol dentro de esto tan lindo que es el fútbol, y que aunque tengas una relación con un jugador que se va dando con el pasar el tiempo, con el día a día, y que son cuestiones que no se pueden cortar porque es así, que entiende el futbolista que vos estás para criticar siempre con buena fe y también para comentar cómo son sus actuaciones, como también cómo ves la actuación del equipo con respecto al entrenador. Eso creo que se va dando con el tiempo y es fundamental que mantengas esa línea del respeto, porque hoy por hoy observo mucho en el periodismo que es como que está la era de la contundencia. ¿Por qué hablo de la era de contundencia? Porque hay muchos colegas que dicen contundente, después si se confirma o no es otra cuestión. Y bueno, quedó a la vista lo que pasó ayer con Messi, que salió directamente por sus redes sociales a decir que estaban mintiendo en un canal de aquí de la Argentina que está encargado de transmitir la Superliga. O sea, eso, ¿no? Que un jugador como Messi se tenga que poner a contestar y a decir esto no es verdad, esto es mentira. Bueno, creo que pasa 100% por no meterte en la era de la contundencia y ser medido para la crítica. Siempre cuando la crítica está hecha de manera leal y no hay mala fe, te puedo asegurar que el protagonista lo entiende y comprende cuál es tu función y no vas a tener ningún tipo de problemas.
So it's an interesting answer that Tato gives. Most over, he says that the respect is key. It's fundamental, both from you as a journalist and the player. Everyone has to understand what their role is. And as you create those relationships with the player day to day, they start growing. The player also has to understand what your role is, because you're going to have to criticize. I mean, your job is about talking about the games and talking about their performances. But as long as you maintain that line of respect, he has no doubt that there will be an understanding between everybody. He's talking about journalism in this era of contundencia, which in English could translate to the era being very concrete and direct. Sometimes you get situations. He mentioned the situation with Messi, where he had to come up and clear something up when a television station down in Argentina had mentioned something about him. So when you're critical, but if you do it in a sense that you're not doing it with bad blood, the player will understand and there will be harmony in those relationships.
Francisco, I think you have a question. Go ahead.
Yeah, I'm going next. My next question is, what do you think, Dato, that what does change on the mind or in the head of a player when he arrives to Boca Juniors? What kind of things does he have to twist or to modify in his personal life or the way he has to adapt to such a big club? Dato, mi pregunta es, ¿cómo crees que cambia la cabeza de un jugador cuando llega a un club como Boca? Porque se sabe que en Boca todo está expuesto. ¿Cómo crees que cambia la cabeza? No sé, quizás hayas visto vos con tus propios ojos, lo hayas comprobado en jugadores que tal vez conocías de otros lugares y ves cómo cambian en Boca, o cómo se tiene que adaptar el jugador, sea quien sea.
Todo jugador que pasa de un club a Boca, del lugar que sea, cambia mucho, porque Boca Juniors es un club muy popular en Argentina y todos sabemos que es el más popular de la Argentina, sin dudas, que eso genera que donde vaya ese jugador se encuentre con hinchas de Boca. Cuando el futbolista llega a su casa, prende la televisión, se habla de Boca. Cuando el jugador va en el auto y escucha la radio, se habla de Boca. Entonces, todo eso genera que el jugador cambie y que entiende desde el día uno, al llegar a Boca, su vida pasa a ser Boca Juniors. Eso hace que modifique la estructura mental de cualquier persona, como también de cualquier deportista, en este caso, que llegue a Boca Juniors para una temporada.
Well, what he says is that every player, when he signs for Boca Juniors, no matter where he comes from, his whole life is changing. In Argentina, for all of you guys, followers from around the globe, Boca is by far the most popular club in Argentina. I'm not saying the best or whatever, the most popular. And it generates effects like no other club does in Argentina, at least, and possibly in all the continents. So wherever the player goes, he will meet fans. If it is going on the street or going to a restaurant with his family, whatever it is, he will always be face-to-face with Boca fans. When he gets home and he turns on the TV will speak about Boca. When he goes driving in his car, on the radio, they will speak about Boca. So when he arrives to Boca, his whole life turns to be Boca. His whole mind structure must change, whatever, no matter if it is a footballer or any other athlete that joins the club. His whole life changes completely.
I just want to say that I really like the conversation we're having here because, I mean, I'm not a journalist, neither is Facundo, but we have three journalists in the conversation here, Francisco, Nico, and obviously Dato. So I'm getting this different viewpoint that I don't typically get because I'm a supporter, I'm a fan, so it's really neat to see. But what I have, the question, lo que te quería preguntar, Dato, es, ya que estamos hablando de jugadores y cuando vienen a Boca, ¿qué crees que es lo más difícil para un jugador, un jugador que recién viene a Boca? ¿El estadio, los hinchas, la demanda del club? ¿Qué crees que es lo más difícil para él? Porque tenemos muchos casos, como Fer Suki, por decir, que no rindió en Boca y era uno de los mejores jugadores en la Superliga hace unos años. Entonces, ¿qué crees que es lo más difícil para un jugador que recién viene a Boca? What I'm asking, Tato, is what does he think is the most difficult thing for a new signing? And I gave him the example of Fernando Zucchi, a player that came from, I believe it was Godoy Cruz back in 2016. One of the best players in the Superliga, but ultimately didn't perform for Boca. So what does he think is the most difficult thing?
Adaptarse a la presión, Gabriel, porque el jugar en la bombonera, el jugar con la camiseta de Boca genera mucha presión, y recién lo que le contestaba Francisco lo podemos unir también a esta respuesta porque empieza a tener una trascendencia el jugador que a veces es difícil de llevar. Y hay futbolistas que bajo presión rinden y otros que no. También hay una cuestión que es y que tiene que ver con el plantel que tiene Boca. Fernando Zucchi, por poner un ejemplo que recién vos dabas, en Godoy Cruz era figura y capitán, o sea, Zucchi jugaba siempre. Llegó a Boca, en Boca Juniors no rindió un partido y ya tenía otro compañero de competencia de su mismo grupo que quería ser titular también.
Claro.
Y por ahí, que no rindió Zucchi en el partido y terminó siendo titular, sacándole lugar a Fernando Zucchi, que llegó como un refuerzo. Por eso, no todos los jugadores son, no todos los futbolistas pueden rendir en Boca y no todos los futbolistas pueden rendir bajo esa presión. Creo que es lo más difícil y le permite a un jugador tener jerarquía, poder claro. responder en las difíciles.
Claro, claro. Basically, what Tato said is basically a player's image transcends once they sign for Boca. Obviously, the stadium, the fans are demanding, and he continued the example that I gave him of Fernando Zucchi, who at Godoy Cruz, he was not only captain, but he was their best player. And over at Boca, there was a backup who wanted to start over him, and ultimately that's what happened. So it's not that he was a bad player, it's just that there are certain players who have the capability to play with the demands and the pressure that Boca has, that with all due respect, a team like Godoy Cruz doesn't have. And I want to take it to Facundo next, who has a question.
Yeah, so Tato, my question for you is like, I mean, you've been covering Boca for a long, long time. So what's the thing that surprised you the most when you started covering Boca? What's something that you were like, wow, I did not expect this? And then what is the most difficult thing that you had to do every day at work, or something that you were, it's very challenging for you to when you cover Boca? Tato, la pregunta, te repito, más personal, ¿qué es lo que más te sorprendió cuando empezaste a cubrir Boca? Llevas muchos años, ¿qué es lo que te choqueó apenas empezaste? ¿Y qué es lo que más te costó, lo que más te cuesta el día a día cuando cubrís Boca? ¿Hay algo que sigue siendo difícil, lo que al principio fue difícil y ahora fuiste mejorando por un tema de la presión, por un tema de codearte con los jugadores más importantes del país, etcétera?
Facundo, la masificación de la noticia, lo que es Boca Juniors, yo siempre pongo un ejemplo, que un jugador de juveniles cuando llega al plantel de primera división y es rapado en Boca, porque es parte de un ritual, ese futbolista está para el otro día en los diarios. Un juvenil que llega a primera en otro equipo lo rapan y no es noticia y queda como una anécdota y nada más. Entonces eso te demuestra lo que es Boca Juniors. Actualmente no digo que algo me cueste, pero sí, nunca me relajo. Siempre estoy de manera permanente todos los días atento y buscando información para dar noticias, porque Boca no duerme y es una realidad y eso pasa siempre. Por eso, desde que empecé a cubrir Boca, siempre tuve eso en la cabeza y es un factor de presión que uno tiene como periodista, pero que le gusta afrontar, porque me gusta trabajar así.
So Tato said that, you know, one of the things that surprised him the most about Boca is how massive stories are. Basically, he gave a fantastic example that when a youth player goes up to the first team, you know, they shave their heads or they make ridiculous haircuts. And you could see that player being the, you know, top front of every page or website the next day. You know, something another club doesn't happen like that. So that young kid is already exposed to it. So he said that how much an impact of Boca News are out there all the time. That's what surprised him the most when we started covering Boca. And then he said that one of the things that's not difficult for him, but how tight with the news he has to be, how focused he has to be, how every day he cannot relax for 1 second. That, you know, he said that Boca doesn't sleep. Basically, he's always looking for new stories, always trying to find top important information. And, you know, he can never relax and he has to always be on his toes. If not, you know, he missed out the opportunity to, you know, cover and, you know, focus on Boca, which is, you know, a day-to-day, every minute of the year, of the day. So, that's basically how, you know, he covers Boca and how difficult it is to be there all the single day, every time, covering everything.
So this question kind of is very similar to my last question, but in a larger sense, as Boca's an institution. Tato, I imagine that you've had to cover Boca throughout many dirigencias, many boards in charge of the club. And with this that you're saying that you're constantly invested in Boca, how sensitive can the club be when you need to break news? Maybe news that is big, that it's going to shock the Boca world with its fans, perhaps during a time of crisis. How do you manage that relationship? Tato, como bien decías, tu relación con Boca es constante, no paras. Y esta pregunta es muy parecida a la última que te hice, pero más institucional. Cuando tenés que dar una noticia, quizás una noticia muy importante que conmueva el mundo Boca, ¿qué tan sensible son las dirigencias? Me imagino que ya te han estado trabajando con varias dirigencias. ¿Qué tan sensible es Boca como un club cuando tengas que dar una noticia que quizás afecte Boca durante una crisis o durante un mal momento?
Muy sensibles. Todo dirigente es sensible cuando uno dice y da una noticia que no le gusta, pero que es real y que sucedió. Entonces esas situaciones se dan y es como que el dirigente a los días, cuando te lo cruzas de nuevo, cuando te lo cruzas el mismo día, es como que te mira para que vos le cuentes quién te dijo eso, de dónde sacaste eso. Y es una fuente que te la llevas para toda la vida vos y jamás vas a decir cómo conseguiste la información, cómo diste la información y de qué manera. Porque es una caja de resonancia tan grande Boca que automáticamente cuando decís algo, lo diga cualquier periodista que tenga credibilidad, eso retumba en todos lados. Y ahí el dirigente es como que empieza a estar más atento a diferentes situaciones que se pueden llegar a dar para un club cuando, como recién decías vos, genera una crisis en cuanto a una noticia.
Okay,
so the answer goes like this. Boca is a sensitive club. Any board member is sensitive when you need news as a journalist that they don't like but is real. The board member, when he might see you in the next couple of days or during the day, he'll look at you funny and they're going to want to know who told you as a journalist that information. But obviously one of the key pillars of journalism that you protect your sources. So Boca makes such large waves. And when you drop important news like that, it resonates everywhere, especially when a top journalist like Tato says something. So board members pay attention throughout their careers at Boca about certain things they do and how it's in the world of Boca, because information like that can create crises during tenures at Boca.
Pretty much, Tato, lo que yo te quería preguntar es más información sobre la Bombonera. ¿Vos tenés la información si los vecinos quieren vender o creés que van a querer vender? Boca obviamente tiene el problema de la Bombonera, de la capacidad del estadio, no tiene suficiente espacio para todos los hinchas. ¿Sabés si los vecinos quieren vender realmente? Basically, what I'm asking, Tato, is Boca has obvious capacity problems in La Bombonera, and if he has any information as to if the neighbors want to sell their properties next to La Bombonera in order to expand the current stadium.
El último relevamiento, Gabriel, se hizo el año pasado y encontraron que un 60% quería vender y un 40% que no quería vender, pero dentro de ese 40% hay muchas personas que son ocupas, que están en un lugar sin tener los papeles, sin tener la posibilidad de demostrar que son dueños de ese sitio. Dentro de ese 60% que quieren vender, hay muchos frentistas. ¿Por qué hablamos de frentistas? Porque las dos medias manzanas detrás de los palcos, detrás de la preferencial, que es el sector que se necesita para poder construir una bombonera, como la actual dirigencia habla de 360, o una bombonera de 100.000, o una bombonera con el proyecto Loveno, necesitas sí o sí, por lo menos, los frentes, que es sobre la calle del Valle y Berlucea. Entonces, dependerá de la estrategia que tenga Boca para poder adquirir esas dos medias manzanas y ahí sí poder tener una bombonera mucho más grande, que es algo que se necesita. Actualmente la bombonera tiene capacidad para 55.000 espectadores y es muy importante que Boca pueda ampliar su estadio y pueda terminarlo, que es el sueño que todos los hinchas de Boca tenemos, de ver una bombonera más grande para que más gente pueda ir a ver los partidos y no se quede afuera, como ha sucedido por ejemplo en el partido frente a Gimnasia y Grima La Plata, donde se puso un filtro, como siempre sucede en los juegos importantes, y muchos socios no pudieron ir a ver al equipo y no pudieron ejercer su derecho por pagar la cuota.
Claro, claro, claro. Basically, what the information that Tato is giving us is that Boca took some sort of, conducted some sort of poll last year, if I remember correctly, he said. And the poll basically said that 60% were willing to sell and 40% were not willing to sell their properties in order for La Bombonera to expand. Obviously, of the 40%, there's a certain percentage that doesn't have the correct paperwork for home ownership. So there's a little bit of a dilemma with that. But ultimately, he would like La Bombonera to be expanded, whether it's the Bombonera 360, the 360 project, or the Slovenian project. It's the ultimate wish of all Boca fans, including himself. And he gave a really good example in the last game of the Superliga against Gimnasia, or the game that Boca obviously won by a goal from Carlos Tevez. Boca put a filter, which basically determined that you have to have attended a certain amount of games in order to attend that single match. So, for example, if I were to fly over to Argentina the week beforehand, I wouldn't have attended any games and I wouldn't have been able to go watch Boca against Gimnasia, which is, it's a shame, but it's the what the club currently has to do in order for the system to not have so many people on it. They sort of filter it down. I believe Francisco has a question next.
I do, Gabi. My question is for Tato, which is the strangest, because he has been with the club, oh, I think it's already 10 years that he has been following Boca, at least on Teisa Sports on TV. So he must have been to many countries around the globe. And I would like to ask him, which is the strangest thing that happened to him because of being a Boca journalist? Tato, mi pregunta es más bien anecdótica. ¿Qué es lo más raro que te pasó siendo cronista de Boca? ¿Lo más loco, lo más bizarro que te pasó cubriendo a Boca, que creo que ya son casi 10 años o más en TIC y bueno, habrás viajado por muchos países de todo el mundo?
Y muchas cosas, muchas anécdotas, muchas situaciones vividas. Desde el 2007 que lo hago para el canal, o sea, estamos hablando de 13 años, pero desde el 2003 viajé a todos lados con Boca Juniors como periodista y antes no viajaba, pero estaba en Buenos Aires de manera permanente. Y siempre las anécdotas que cuento es encontrarme, por ejemplo, ahora que estamos haciendo el podcast para lo que es Boca en inglés, en Estados Unidos fui a un supermercado chiquitito y cuando entré a comprar un producto, me encontré con un empleado que era latino y que seguía el canal, que veía todos los días Teis Sports, así que me dijo, Tato Aguilera, viste, cuando vos decís, no lo puedes creer, porque te reconocen en otro país, tan lejos de la Argentina, como si fuese en un supermercado de acá de Capital Federal o cualquier provincia de la Argentina. Bueno, como esa situación me he encontrado con hinchas de Boca en cada destino donde estuve con Boca. Grecia, Salónica, los hinchas de ese equipo cantaban las canciones de Juniors. en Grecia, en el Partenón, nos encontrábamos con hinchas de Boca, en pleno recorrido con los jugadores, recuerdo que lo hicimos en el año 2009, en Alemania, lo mismo. Bueno, impresionante, ahora me pasó el año pasado, no, el anterior, en el 2018, estuve en Rusia haciendo la cobertura para la radio en el Mundial y me encontré con un montón de hinchas de Boca que no son argentinos y que seguían mis publicaciones por redes sociales, que hoy también eso te permite llegar a todo lugar de planeta, como algunos que se enganchaban no sé de qué manera para ver el canal. O sea, todo eso me ha dado Boca Juniors y son anécdotas y recuerdos que tengo muy presente porque realmente me impacta a dónde llega Boca Juniors.
Well, what he says is that first of all, he has been following Boca as a journalist since 2003 and for Deis Sports, the TV station he works for now, since 2007. So it's 13 years now he has been following the club. So that leaves room for lots of memories. But he can mention, for example, once he was in United States and he entered a very small supermarket. ¿Te acordás en qué ciudad fue el supermercado? Would you remember in which city?
Downey en Los Ángeles. Fui a visitar a unos amigos argentinos que viven allá y cuando entramos a un supermercado, el empleado Tato Aguilera, lo primero que dijo, y bueno, quedó una anécdota, nos miramos con mis amigos diciendo, no lo podemos creer.
Well, he adds that it was in LA, in Los Angeles, that he was visiting some Argentinian friends he has over there. And they walked into a very small supermarket and an employee from there was from a Latin origin and he watched Deis Sports on internet or on any TV cable there. And he recognized him and said, Tato Aguilera. And he was looking at his friends like saying, this can't be true. We can't believe this. It was just like it could happen in the streets in Buenos Aires or in the stadium. But he says that he has also met fans in Greece, for example. He went to a preseason match against Aris Salonika in Greece, and the fans of that team were singing Boca's songs. He went to the Parthenon with the team in 2009, going around Athens, the capital city of Greece. Then he found fans in Germany. And for example, in the 2018 World Cup in Russia, he met many fans of Boca that were not Argentinian, but saw his social media and some others even managed to watch the TV channel in some other ends of the world. And that leaves lots of memories that are, of course, completely amazing for him.
So my follow-up question for Tato is, can you be friends with the players or do you have to keep it super, super professional? Meaning, can you maybe, you know, force a relationship, grab a beer later, or, you know, you cannot do that because, you know, maybe they think that you can talk about them in a good way on this and that. So Tato, la pregunta que tengo, ¿se puede ser amigo de los jugadores? ¿Se puede salir a tomar una birra después? ¿Se puede, you know, empezar una relación? ¿O tiene que ser siempre o siempre te recomiendan que quede todo separado por el tema del profesionalismo, de que quizás después la gente no piensa que como es tu amigo hablas bien de él y esto lo otro?
Facu, te cuento una anécdota. Yo he tenido diferentes situaciones en mi vida. Hoy no, hoy estoy casado, casi no salimos, pero cuando estaba soltero, yo iba a un boliche, a una disco, y me encontraba con jugadores de Boca, pero no previo a un partido, sino después de un partido donde Boca había ganado, donde obviamente que salga es su vida privada. Entonces, cuando me los cruzaba los jugadores, donde también he compartido un trago, he compartido una cerveza, he compartido una cena, yo al jugador le he dejado en claro que yo soy periodista cuando se micrófono, si no es que la situación del jugador amerita, fuera de una cancha y de un estadio, ser contada. Porque ellos tienen vida, porque ellos son seres humanos, y ellos tienen todo el derecho de hacer lo que quieran con su vida privada. Entonces ahí jugadores como que te respetan mucho más, pero no porque uno es confidente, sino porque si el jugador no hace nada malo en un lugar, si se comporta como se tiene que comportar, obvio que esa noticia no va a ser contada nunca. Ahora, si el jugador va a un lugar y hace destrozo y se comporta mal, va a salir por todos lados. Y obviamente el futbolista no me puede decir nada porque él se está comportando mal. Pero yo, en otra etapa de mi vida, sí me he encontrado un montón de jugadores, he ido a comer con un montón de futbolistas donde no sé si la palabra es ser amigo de, sino la palabra es ser un buen conocido, porque ya la amistad es como que tiene un nombre y es una palabra mucho menos abarcativa en cuanto a la gente a la que yo le digo que es mi amigo.
Fascinating. So he just told us a story that, an anecdote about his previous, let's call it life. Right now he's married. He's saying that he doesn't go out anymore. So we're going to protect him on that side. But he said that previously, before, when he was single, he would go out on bars or clubs. And he would actually see players, not before games, obviously, but after games when they had to, celebrate because they win or this and that. So basically said that, he never forced a friendship relationship, but, he grabbed a beer, maybe dinner with a player here and that, but he told the players that, if he's out having fun, he's not going to report anything because, the players deserve to go out, to have a beer, to have a social life, to actually enjoy themselves. So he said that, he doesn't have a friendship like that, but he, see players and respect them going out, but, he also knows that the players have to behave. So the players do something wrong, it's going to come out, so he will have to report eventually. But, he said that he's seen players, went out with them, but nothing more like just the normal thing that, maybe you and I can do. So, I really appreciate you sharing that. Tato, te agradezco que lo hayas compartido. Eso es muy buena anécdota. So basically, you could be friends, but not more than just that.
So I wanted to finish off my question asking one really quickly. Tato, who is the greatest Boca player you saw before you covered the team? And who is the greatest Boca player you saw after you covered the team? Para mí, terminando mis preguntas rápidamente, te quería preguntar una sencilla. ¿Quién es el mejor jugador de Boca que has visto antes que te tocó el equipo? ¿Y quién es el mejor jugador que te ha tocado ver después o durante tu cobertura del equipo?
Nico, Juan Román Riquelme. Desde que apareció en la primera división de Boca Juniors y yo todavía no estaba ligado a la cobertura diaria de Boca Juniors, ha sido el jugador que me ha tocado vivir como hincha y como periodista que mejor le he visto jugar en un campo de juego. Sin dudas es el jugador que más me ha marcado a mí desde hincha como también como periodista.
So the answer for both questions is Juan Román Riquelme, since he made his way up to first division and he wasn't covering Boca on the day-to-day, he was the player that he enjoyed most as a fan and as a journalist too. It's the player that has left a mark on Tato and that he undoubtedly has enjoyed the most and the most talent he's seen on a soccer pitch wearing the Boca jersey as a player.
I just have two last quick questions for Tato. Tato, tengo dos preguntitas bien chiquitas. Obviamente nadie es ajeno a lo que está pasando en el mundo con todo el virus. No se está hablando mucho de fútbol, de transferencias y cosas así. Pero tengo dos consultas bien rápidas. Básicamente, ¿qué crees que va a pasar con la Copa de la Superliga y la Copa Libertadores? ¿Se va a terminar de jugar en algún tiempo en este año? ¿Se va a cancelar todo? ¿No vamos a ver fútbol hasta el año que viene? Y la segunda es, si le tenés que poner un porcentaje a lo que se dice de Cavani en jugar en Boca, ¿qué porcentaje le pondrías? Tato, basically, we're obviously aware of everything going on in the world with coronavirus and this and that. And there's not too much being spoken about in terms of football, but there is two things. First, the Copa de la Superliga and the Copa Libertadores, what's going to happen? Will it be played later? Would it be canceled totally and we won't see football until next year? And if he had to put a percentage on Cavani's arrival, possible arrival to Boca, what percentage would he give it?
Con respecto, Gabriel, a la pregunta de Cavani u otros nombres que están surgiendo en este parate del fútbol por el coronavirus, yo, si tengo que poner un porcentaje a lo de Cavani, hoy le pongo un 20%, porque es más un deseo que una realidad, y ese 20% tiene que ver con lo que Cavani en su momento declaró, que le gustaría colgarse al tejido, que es el alambrado de la popular de Boca Juniors después de gritar un gol como lo hacía el Manteca Martínez, y la declaración que dio también hace un par de semanas Jorge Bermúdez. Pero para mí es muy difícil que Cavani llegue a Boca y que se transforme en jugador de Boca, porque tengo información de su entorno que tiene dos posibilidades, si vuelve a Sudamérica, mucho más concretas que Boca Juniors y realmente ciertas, que son la del Palmeiras y Flamengo. Eso por un lado. Con respecto a la temporada actual, veo más factible que se termine la Copa Libertadores de América cuando el fútbol en Sudamérica se reanude, por una cuestión lógica, porque es anual el torneo, que la Copa Superliga, que es un torneo que iba a tener nada más que 11 jornadas, 11 fechas. Tengo entendido que el presidente de Argentina va a decretar la continuidad de la cuarentena, que se va a hacer más extensa la cuarentena. Entonces esto generará que el fútbol recién en mayo, junio, podría volver a tener alguna actividad, pero primero tiene que ser grupal, y cuando sea grupal tiene que tener de 10 a 15 días de preparación para la vuelta de la competencia formal. Entonces esto generará que la Copa Superliga, para mí, tenga más posibilidades de no continuar que de seguir, porque solamente se había disputado una sola fecha, que fue la que claro. Boca tuvo contra Godoy Cruz en Mendoza. Y déjame también contar algo con respecto a este mercado, lo que está pasando, que los contratos, muchos se vencen el 30 de junio, y no se sabe qué pasará con esos vínculos, tanto en Argentina como en el mundo. Entonces, hay dos situaciones que veremos qué pasa. Una es Cristian Pavón, Los Ángeles Galaxy, que hasta el 30 de junio tiene la posibilidad, Los Ángeles Galaxy, de ejecutar una cláusula de compra, si no en diciembre tiene que volver a Boca Juniors. Y hasta hace poco hablábamos mucho de Agustín Almendra al Inter de Miami, algo que Nico tiene mucho más información que nosotros, que habían negociaciones o charlas concretas. Con esto, no hay jugador que se venda ahora, no hay jugador que se preste ahora, ni que se incorpore, por una cuestión lógica de los mercados de pases que no tienen un calendario fijo por todo lo que está pasando con respecto al coronavirus.
Claro, claro. Basically, what Tato said is that he puts a 20% chance on Cavani playing for Boca, and that's more the whole possible transfer is more of a wish than a reality, and it all goes back to Cavani's claims of getting up on the fence and celebrating a goal in La Bombonera like Manteca Martinez did a couple of years back. In the 80s, late 80s, early 90s, I think that goal was.
A couple of decades.
Yeah, a couple of decades ago, I should probably say, not years. But 20%, and he has two realistic offers from South America, which are from two Brazilian sides, Flamengo and Palmeiras. Those are two serious teams interested in Cavani's signature. And he also added that it's still unknown as to what's going to happen with the contracts that end this June. They don't know if it's going to be extended or not. And there's also, you know, the whole dilemma with Cristian Pavón. LA Galaxy has until June 30th to go ahead and pay his purchase option. So there's still a whole dilemma going on with that. And then in regards to the Copa de la Superliga, he added that since there was only one match day that was played, he sees it that there's a bigger possibility that it's canceled rather than it continue to be played. And that's mostly because the president of Argentina will more than likely extend the mandatory quarantine in the country. So we probably won't see any football until May, June, if we're lucky. I think I got it all. Guys, please help me out with that if I miss anything.
I think it's perfect.
Okay. Anybody else have any questions for Tato?
I have my last one. I have my last one. Mi última pregunta. I would like to ask Tato, what does he think that change in the mind of Carlos Tevez to have this amazing level he showed in 2020. Of course, Tevez is by far the most famous player of Boca around the globe. He's not as famous as other members of the team. So he's the name that everybody watches from around the globe. And he has been a vital part in this last period of the Superliga. Tato, la pregunta es, en nuestro público, en todo el mundo, obviamente vos le decís Boca, hoy le decís, nombrame un jugador y todos piensan en Tevez. ¿Qué crees que cambió en Tevez con la llegada de Russo y esta nueva versión de Tevez que se ve en 2020? Que muchas veces en los podcasts anteriores acá decíamos que no lo veíamos ya, no parecía ya un jugador con energía y de repente nos cerró la boca a todos, porque lo hemos dicho acá un montón de veces.
Francisco, lo que tengo para contarles es que yo me hice la misma pregunta y se la consulté al jugador como a la gente que está muy cerca de él. Y me respondieron tanto el futbolista como su entorno con dos palabras: continuidad y confianza. Con esas dos palabras me definieron la actualidad de Carlos Tevez, que logró ser fundamental para la obtención de la Superliga 2019-2020, que en este 2020 se pareció mucho al Tevez del 2016 cuando terminaba la temporada y él después decide irse a China, por lo que Carlos Tevez está en un gran momento y veremos qué pasa con su situación particular, porque uno de los contratos que se vence en el 30 de junio, si es que se vence en esa fecha, porque si hay temporada formal se puede prorrogar, tiene que renovar para continuar siendo jugador de Boca Juniors. Y hoy por hoy Tevez volvió a ser feliz dentro de una cancha de fútbol.
Okay, what he says is that he asked himself this question, the same question at the beginning. What was the biggest improvement in Tevez to reach this great performance he had towards the end of the Superliga? So Tato says he asked this to Carlos Tevez himself and to the people around him, and everybody agreed in two words. One is continuity, playing many matches all the time and being a regular starter in the first team, and confidence as well. So with those two words, we could sum up the situation of Tevez in 2020. It was, at the beginning of this, it was very similar like he was when he left to China by the end of 2016. So now that he's happy again, we will have to see what happens with his contract, because As he just said in the previous question, many contracts that are finishing in or expiring in June, one of those is his. So we should see what happens with the contracts, if they are extended or not, given the quarantine on the coronavirus pandemic in Argentina, in the world, or what happens with his future. But today, he is happy again playing for Boca.
Absolutely, absolutely. And Tevez showed a great form. So I think most of us will agree that it would be better that Boca signs Tevez to another year on his contract. Anyways, guys, I think this is it. Francisco, Facundo, Nico, Tato, of course. Thank you guys so much. Any final closing words? Any final thoughts?
Tato, una pregunta. Yo, como los chicos saben, yo saqué pasaje para ir a Brasil para la final de la Copa Libertadores. ¿Hay alguna chance de que se haga un mini mundial en Brasil si esto sigue o suspenderían la Copa si esto sigue muy largo? So basically I was asking him, since you know the fans, the listeners already know that I had ticket for the Libertadores final in Brazil, I was asking him if there's any chance that they could do like a mini World Cup kind of thing, format for to finish the Libertadores if the pandemic continues.
Lo que te dicen desde la Conmebol, lo charlé con el jefe de prensa de la Conmebol, que se llama Ariel Ramírez, es que ellos, hasta que los países integrantes de la Conmebol no normalicen la situación del coronavirus, y estamos viendo que cada vez hay más casos en Sudamérica de coronavirus, no van a activar ninguna de las competencias que ellos tienen, que son a nivel clubes, Libertadores y Sudamericana. Por eso creo yo que la situación particular del torneo como la Libertadores, dependiendo de lo que pase de aquí a junio como algo límite, va a ser fundamental para ver si la temporada puede continuar de manera normal, entre comillas, normal, para ver si pueden terminar todo antes de diciembre, que sería la fecha límite para que se dé la final de Copa Libertadores de América. No creo que se dé lo del mini mundial que recién contabas, por una cuestión lógica, porque hay muchos países que están con la misma situación y no hay una real dimensión de lo que puede llegar a pasar de aquí a un mes, dos meses, tres meses, por todo lo que estamos viviendo en el mundo. Entonces creo yo que hay muchas más posibilidades, y también traigo aquí a la charla lo que Infantino dijo hoy, de que muchos calendarios directamente no se completen y no se sigan disputando partidos más que a la continuidad de lo que son los encuentros, porque Infantino hoy dijo, volvió a repetir, que lo más importante es la vida de un ser humano y no el fútbol.
Fantastic. So basically he said that he chatted recently with one of the press secretaries from CONMEBOL, and they said that, you know, as long as the countries don't make sure that everything is safe for the players, for them to reactivate the Libertadores, Sudamericana, and everything, we don't know. We don't have any answers. You know, they're going to wait till June, maybe July, to see what's happening. And then based on the fixture, they're going to see if they can, you know, maybe sneak it in the last 6 months. But, you know, the deadline is December. So, you know, everything is up in the air. No one really knows, because let's be real, no one knows what's going on in the world with the virus. But, you know, he said also that, you know, another journalist pointed out how maybe they can finish some tournaments that are going on, but it's very up in the air. It's very difficult to give an answer right now. So, you know, that's where the world is and the football world is right now.
Fantastic. Closing question, Facundo. I think that's it for today. Again, I'll ask any closing thoughts, any other things you guys want to say?
No, I think all good.
I think that you're going to say it, Gabe, but yeah, it was great to have Tato on board.
Absolutely, absolutely. Tato, te queremos agradecer. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una muy linda charla y te quería agradecer otra vez.
Nada, Gabriel, te mando un abrazo grandote a la distancia, también para Nico, Facundo, a Francisco, bueno, que lo tengo mucho más cerca aquí en Buenos Aires. No nos cruzamos tan seguido, pero seguramente ya nos volveremos a ver. Cuando gusten, lo que necesiten, estoy a disposición, y muchos éxitos. Y ojalá que todo esto del coronavirus empiece países a hacer mucho menos casos y cuídense mucho, porque estamos todos muy complicados con respecto al coronavirus.
Claro, claro. Basically, you know, he thanked us for inviting him onto the podcast, and he wanted to wish everybody well, everybody to stay safe, and for the coronavirus pandemic to dissolve, and for this to blow over eventually. Francisco, Facundo, Nico, guys, thank you so much for your time. Tato, obviously, thank you once again. To our listeners, thank you so much for joining us, and until next time.